el petróleo sigue coqueteando con los $100 el barril. No es el único motivo, pero lo cierto es que cada vez más el mundo entero mira hacia los biocombustibles. Biocombustibles o agrocombustibles, como ustedes prefieran. Y Uruguay no es la excepción. Desde hace pocos días tiene ya su ley para promover y regular su producción y su uso en nuestro país. Una ley que nació a iniciativa del Poder Ejecutivo, que fue aprobada por el Parlamento en los últimos días de octubre y que vuelve a la órbita del Ejecutivo ya para su reglamentación. Un paso más en el camino hacia la diversificación de nuestra matriz energética, un tema del cual se ha hablado mucho, un paso que muchos dicen debimos haber dado hace tiempo, pero que además no está exento de riesgos y de alguna polémica. Les propongo repasar el contenido de esta iniciativa, de esta ley, en diálogo con el ingeniero industrial mecánico Alejandro Gutiérrez, que es asesor de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y que por eso mismo integró la coordinación de los grupos de trabajo que elaboraron este proyecto de ley.
Economía y empresas.
Ingeniero Gutiérrez, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Es una responsabilidad enorme por la magnitud y calidad de los oyentes del programa de ustedes. Lo escucho todos los días y, bueno, es un poco raro en este caso interactuar con ustedes.
Está bien. Usted participó activamente en el proceso de elaboración de esta ley, de su discusión en el Parlamento. De hecho, intervino en más de una reunión de las comisiones cuando se trató el tema. Nos comentó incluso alguna fuente política que hasta estuvo en las barras cuando se votaba en el plenario. Lo monitoreó hasta el momento del parto.
Exactamente. Digamos que si lo bueno son las metas, digamos, cuando se llegan, se saborean, pero también lo bueno es el camino y la forma de construir esas metas paso a paso, digamos. Vale. En este momento podemos decir que llegamos a una meta muy significativa que, bueno, es por parte del Poder Legislativo dar un amplio respaldo a la iniciativa del Poder Ejecutivo y bueno, en este momento tener ya un proyecto de ley para trabajar. Como le decía, que en realidad lo importante es el camino, en ese punto quería especialmente detenerme, porque este proyecto de ley, si bien tuvo la coordinación de la Dirección Nacional de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el mismo aportaron un conjunto de instituciones como el INEA, la Facultad de Ingeniería, de Química, de Agronomía, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la OPP, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, y con todo ese aporte se logró, bueno, conformar un proyecto de ley que luego en el Parlamento tuvo un amplio consenso. Podemos decir que de los 27 artículos, estamos hablando que prácticamente 22 de ellos tuvieron más del 90% de apoyo por parte, o sea que tuvo un amplio apoyo también de la oposición, y solo en algunos se tuvieron algunos matices. Eso, en lo que tiene que ver con la construcción y el camino, como le decía, es un realmente nos sentimos muy orgullosos, porque creemos que en realidad la construcción de políticas de Estado, y en particular en la temática energética, ameritan ese tipo de caminos. Y simplemente en este momento estamos frente a una meta en particular, y como usted también bien decía, ahora bueno, tenemos la enorme responsabilidad de que se promulgue la ley por el Poder Ejecutivo, comenzar a trabajar fuertemente en la reglamentación y también bueno, sostener la metodología. Ese creo que es el principal desafío que tenemos por delante.
Según usted lo decía, la ley aprobada se parece bastante a la que lanzaron desde el Poder Ejecutivo, ¿o sufrió cambios importantes?
La ley, digamos, recibió importantes aportes, sobre todo en la Cámara de Senadores, y también planteándole un poco el camino y el proceso, tuvieron la deferencia en la Comisión de Industria y Energía de Senadores. Inclusive, bueno, la presidencia en ese momento la llevaba adelante Long, y bueno, invitó a los asesores del ministerio a participar en la discusión, en la elaboración también de las mejoras que se hacían. Luego también la Cámara de Diputados tuvo una fuerte interacción con nosotros. Entonces, en ese proceso, digamos, se hicieron mejoras, porque el Poder Legislativo mejoró notablemente un montón de aspectos, y creemos que fue ese el proceso, o sea, más bien de aportes al sentido de la construcción de una política, bueno, a nivel de país, que tenemos que sostener. Yo, haciendo un poco de historia, antes, bueno, cuando ustedes me llamaron ayer de tardecita, la gente de producción, veía un poco este libro que a raíz de los 75 años, digamos, del cumpleaños de ANCAP, trataba un poco la temática de, bueno, del ente, 1928, 31, desde aquellos momentos nuestro país se planteaba la incorporación del carburante nacional, se planteaba en aquellos momentos la sustitución de alcohol para la iluminación pública, y desde aquellos momentos el país, hasta ahora, digamos hasta el 2007, bueno, tenía pendiente esa etapa, digamos, de comenzar a utilizar lo que nosotros llamamos agrocombustibles, dándole valor al trabajo del hombre de la tierra, digamos, poniéndole un sello propio también de lo que es nuestra energía y vinculándola también con un poco elementos esenciales de lo que es nuestra nación.
Ahí está. Ingeniero Gutiérrez, antes de irnos directamente al texto de la ley, ¿cuál es la situación real en Uruguay hoy en materia de producción de biocombustibles?
Bueno, en materia de producción de biocombustibles, la instancia que se va a dar ahora, digamos, un poco el ajuste, digamos, al reglamento de las plantas ya existentes. Por suerte, muchos uruguayos trabajando e invirtiendo y con tecnología endógena.
¿Tienen un registro de cuántas son que están trabajando?
Tenemos un registro y lo vamos en alguna medida también a actualizar. En el proceso, digamos, nos abocamos sobre todo hasta ahora en la aprobación del proyecto de ley y en trabajar sobre el reglamento. Tenemos un registro no acabado, digamos que a partir de que se tenga el decreto reglamentario, se tendrá un registro completo, pero sí podemos decir que podemos estar hablando de 5 plantas de producción de biodiesel, algunas de ellas de porte, se están usando materias primas, como el sebo. Por otro lado, se tiene la producción de alcohol en Bella Unión, porque siempre cuando se comenzó a tratar este tema, se trataba de un tema en particular, que era el biodiesel, pero nosotros nos planteamos los agrocombustibles. Y acá van algunos indicadores, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de una hectárea, digamos, nos puede producir unos 2 barriles de petróleo equivalente la soja, por ejemplo. El girasol puede producirnos en el entorno de 3 barriles de petróleo equivalente, y en el caso de la caña de azúcar nos puede estar produciendo unos 12 barriles de petróleo equivalente. Si bien, digamos, los dos agrocombustibles son significativos, se ve que el rendimiento, digamos, por hectárea en la producción de alcohol tiene unas expectativas muy, muy importantes. De hecho, se plantean inversiones tanto nacionales como del exterior, como las propias inversiones que está realizando ANCAP, tanto en el biodiesel como en el alcohol. De hecho, los mayores desarrollos que se están llevando adelante por parte de Estados Unidos y también de Brasil van en el sentido de la producción de alcohol a partir de la celulosa. Entonces, seríamos un poco mezquinos si dejáramos de lado también al alcohol en este tema.
Está claro. Aterrizando ya de lleno en lo que es la ley,
sí.
En trazos gruesos, digamos en titulares breves para después irlos desarrollando,
sí.
¿Cuáles diría usted que son los principales aportes de la ley para la promoción de los agrocombustibles en Uruguay?
Titulares. Muy buena pregunta. El principal aporte, y así fue que también nosotros la confeccionamos, dijimos, bueno, vamos a hacer una ley, pero ¿qué queremos con esta ley? Nosotros queríamos, y el país, digamos, luego a través de sus representantes en la Cámara de Senadores y Diputados, también así lo corroboró, digamos, se plantea la incorporación de un 5% de biodiesel en el gasoil a partir del 2012 y un 5% de alcohol en las naftas a partir del 2015. Esto es una medida de promoción clara. Se crea un mercado interno, se tendrá que desarrollar la producción para abastecer ese mercado interno y se plantean reglamentaciones específicas para la exportación y también, bueno, para la comercialización interna.
¿Qué otras en titulares?
Y en titulares existe también la posibilidad de producir biodiesel para el autoconsumo en plantas en el entorno de los 4.000 litros día. Esto fue un punto, digamos, que tuvo bastante opiniones por un lado o por otro. Nosotros creemos que es de suma relevancia ir caminando suavemente en este sentido. Los países que han incorporado agrocombustibles, tanto Brasil como Estados Unidos, siempre los han incorporado a través de las distribuidoras de combustible, y en este caso existe una modalidad singular que se ha dado el país, y bueno, vamos a ir piloteando un poco cómo van siendo los avances. Nos resulta de suma relevancia también tratar la temática de la calidad. El biodiesel, el alcohol, tienen una norma específica, se deben cumplir ciertos estándares de calidad. Esa es una responsabilidad del Ministerio y tenemos que cuidar los motores de los uruguayos, de quienes invierten, digamos, también en el transporte, y bueno, son un poco también esos elementos, digamos.
El artículo primero señala que la producción de agrocombustibles tendrá por objetivo el fomento de las inversiones, usted ya lo mencionó, el desarrollo de tecnología asociada a la utilización de insumos y equipos de origen nacional, el fortalecimiento de las capacidades productivas locales, regionales y de carácter nacional, la participación de pequeñas y medianas empresas de origen agrícola o industrial, la generación de empleo, especialmente del interior del país, el fomento de un equilibrio entre la producción y el cuidado del medio ambiente asociados a criterios de ordenamiento territorial y la seguridad del suministro energético interno. ¿Es fácil combinar de forma eficiente en un proyecto de ley objetivos tan diversos? Porque hay objetivos ambientales, económicos, sociales, tecnológicos, hasta de corte geopolítico, podría decirse, y en muchos casos hasta pueden llegar a estar contrapuestos, hay que buscar el mejor equilibrio. ¿Cómo se hace para con un objetivo tan complejo diseñar una ley que sea eficiente en ese sentido?
Y bien, es cierto que es complejo. Tan complejo es, digamos, que el Uruguay demoró bastante tiempo en darse un proyecto de ley y en avanzar en la producción y en la distribución de los combustibles. Es todo un desafío y, sin lugar a dudas, como le decía, lo importante va a ser sostener esa metodología que nos planteamos, en donde tantas instituciones aportaron y volcaron sus insumos. Si nosotros en el camino dejáramos afuera alguna de las consideraciones, es decir, alguna de las instituciones en la elaboración de la reglamentación, bueno, ahí estaríamos cometiendo tal vez, o estaríamos en riesgo de no cumplir esos objetivos. Si, por otro lado, involucramos a cada una de las instituciones y hacemos un proceso más lento, es cierto, tal vez, o sea que esos 180 días tal vez lo llevamos con tranquilidad, interactuando en las reuniones, escuchando mucho también a los productores, porque están las instituciones estatales y por otro lado están quienes están invirtiendo y quienes tienen sus dificultades, y bueno, y todo eso hay que resolverlo. Y
Perdón, usted decía que esos 180 días que establece la ley para que el gobierno, el Poder Ejecutivo, reglamente la ley, quizás se los terminen tomando todos.
Y pero vamos a ver, si me escucha esto el ministro me va a retar, pero vamos a intentar hacer todo lo posible por llegar con mucha rapidez, pero en el ritmo más adecuado, por decirlo de alguna forma. Lo importante acá es que cada una de las instituciones, que cada uno de los interesados, de los potenciales interesados, vuelquen sus aportes para, bueno, de esa forma cubrir ese objetivo, como usted decía también, bueno, tan complejo. De todas formas, es relevante que los proyectos de ley, en las leyes, en este caso, ya tenemos que llamar la ley, ya no proyecto, las leyes se tengan ese tipo de consideraciones. Eso da instrumentos al Poder Ejecutivo para, en alguna medida, dirigir de mejor forma lo que pudiéramos plantearnos como país, como nación, querer desarrollarnos.
Seguro. Lo concreto, y ya yendo un poco a las disposiciones de esta ley, se excluye del monopolio establecido por la ley 8.764 a la producción y la exportación de alcohol, carburante y de biodiesel.
Exactamente.
Se autoriza su comercialización interna y se establece que la producción en el territorio nacional será hecha a partir de materia prima de la producción agropecuaria nacional. Esto es textual de la ley.
Es
decir, no se puede producir en base a materia prima importada.
Por razones de fuerza mayor, el Poder Ejecutivo podrá, particularmente para asegurar el abastecimiento interno, también tener una consideración particular respecto a este punto. Ahora, es un punto sustancial y ese es un aporte que se dio. Usted me planteó un poco, me preguntaba los aportes del Poder Legislativo. Uno de los principales aportes del Poder Legislativo fue justamente sobre este punto. Se trata de una medida que va en el sentido de la diversificación de las fuentes energéticas del país, va en el sentido de la seguridad energética, pero también se trata una medida de promoción de la agroindustria, del sector agropecuario. Acá tenemos la gran oportunidad de, con nuestro trabajo, con el trabajo, con lo que saben hacer los uruguayos, que es producir en el campo, también producir energía y mover a nuestro país. En ese caso estamos cuidando especialmente que la producción de agrocombustible, surja del campo y del trabajo de nuestra gente, ¿no?
De todos modos, la puerta siempre queda abierta, según el artículo quinto de la ley.
Existe un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo, frente a razones de fuerza mayor, pensemos, en este momento se está sufriendo, no sé si específicamente es un hongo, me disculparán los ingenieros agrónomos, pero se está sufriendo de fomosis en el caso del girasol. Eso ha mermado notablemente la producción de grano y por lo tanto la producción de aceite, y bueno, se pueden dar situaciones particulares en las cuales el país tendrá que seguir andando y moviendo sus tractores, sus camiones, sus ómnibus, y en ese caso se tendrá un resorte particular, y bueno, esos son de los mecanismos que nos dimos para asegurar el abastecimiento interno.
Ahí está. Yendo un poco al rol que esta ley le asigna a ANCAP en todo este proceso, sí. Usted ya dijo algo al pasar, ANCAP pasa a ser uno de los principales compradores, si no el principal comprador de esta producción que se pretende promover. La mezcla y la comercialización de estos agrocombustibles es potestad de ANCAP.
A ver,
¿en exclusividad?
Actualmente ANCAP es quien asegura la producción, el abastecimiento de tanto de gasoil, de naftas en el territorio nacional. Existen también distribuidoras que se abastecen del combustible que provee ANCAP. El mecanismo más sencillo para lograr esto es que ANCAP, realizando la mezcla, dejará de distribuir gasoil en particular y pasará a distribuir una mezcla de B5. Es el mecanismo más claro para lograr una incorporación.
Es decir, pero la mezcla no está autorizada para cualquier privado, por ejemplo.
A ver, en particular en el caso del biodiesel, quien consume ese biodiesel y va a ser para realizar una mezcla, será quien realizará esa mezcla. Ahora, el rol fundamental es que en cualquier estación de servicio, el combustible, tanto la nafta o el gasoil que va a ser distribuido, va a ser, en este caso, bueno, distribuido por ANCAP, y en ese caso, bueno, existirá una mezcla, un B5. Como usted también me planteaba, bueno, existe la posibilidad en el marco legal que nos hemos dado de que los consumidores de biodiesel puedan realizar una mezcla.
Ahí está. El artículo sexto encomienda a ANCAP a incorporar alcohol carburante producido en el país con materias primas nacionales en una proporción de hasta un 5% sobre el volumen total de mezcla entre dicho producto y las naftas, es decir, las gasolinas, que se comercializan internamente hasta el 31 de diciembre de 2014. Es un proceso, digamos, progresivo.
Claro, es así, y nosotros nos dimos metas diferenciales en el caso del biodiesel y del alcohol, ya que en este momento la refinería, bueno, tiene excedentes de nafta, o sea, como ustedes bien saben y lo han tratado también en su programa, existe un desbalance muy importante entre el consumo de gasoil y de nafta.
Claro, entonces
lo que se plantea en la ley, bueno, es el horizonte para la incorporación de alcohol en las naftas es un poco más alejado en el tiempo, de tal forma de ir adecuando esa falta de sintonía que existe entre el mercado y la refinería, ¿no?
Usted dice en la comparación con los plazos que se establecen para la incorporación de biodiesel a la producción, a la comercialización de gasoil.
También el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de, bueno, adecuar un poco los plazos en la medida que, bueno, que existan condiciones particulares, ya sea acercarlos en el tiempo, alejarlos un poquito en el tiempo. La ley da
margen de maniobra.
Da margen de maniobra, exactamente.
Un detalle interesante, porque de esto se ha discutido mucho a propósito de los costos que tiene la producción de un litro de biodiesel o de un litro de alcohol carburante, es que la ley establece que los costos derivados de esa mezcla se pasan directamente a las tarifas. Uh-huh. ¿Por qué se incorporó este elemento a la ley?
Bien. Si existiera, digamos, un sobrecosto, nosotros cuando hicimos, cuando empezamos a trabajar alrededor de todo este proyecto de ley, hicimos un informe que, bueno, ustedes lo pueden observar en la página web de la Dirección de Energía, y verán ahí también que cantidad de hipótesis que nos tomamos, que fueron realizadas a finales del 2005, consideraron, bueno, un barril de petróleo a $60, consideraron un litro de aceite, una tonelada de aceite, un metro cúbico de aceite, perdón, de girasol o de soja, al entorno de los $600, hoy estamos hablando de un barril de petróleo a $90 y un metro cúbico de aceite al entorno de los $1,000.
Usted dice que a medida que la tecnología avanza se va cerrando,
o sea,
la brecha.
Claro, en realidad nosotros decimos que si existiera algún sobrecosto en particular, en las etapas iniciales hasta que no se desarrolle otro mecanismo, el mismo, digamos, será absorbido por ANCAP. Ese es el mecanismo que nos dimos. De todas formas, esto es muy fluctuante.
Bueno, por ANCAP no, por los usuarios.
Digamos que es cierto que, digamos, el país se tiene que dar un mecanismo de incorporación de estos agrocombustibles. Y en la medida que el tiempo avance, digamos, el petróleo va a ir dejando de existir, en el interior de nuestra Tierra, de nuestro planeta. En ese momento tendríamos que estar bien preparados como país para abastecer a costo. Sin lugar a dudas, ahí las ventajas competitivas del país van a salir, digamos. Siempre fuimos un país agropecuario, nuestra fuerza como nación, es nuestro sol, nuestra tierra, nuestra agua, y tenemos que estar bien preparados para en ese momento que tanto los usuarios, productores, bueno, los habitantes de esta nación, se vean beneficiados, claro, por esa riqueza que tenemos.
Usted dice que la lógica es que es razonable que la gente asuma en algún momento un sobrecosto en la medida que es una decisión estratégica para el país.
Estamos viviendo un momento de transición, en términos de reservas de barril de petróleo, pero también un momento de transición en términos de tecnología. Cada paso que se está dando, cada inversión que realizan los compatriotas en las plantas de producción de biodiesel, tienen que ir adaptando tecnología, tienen que ir evaluando la posibilidad de otra variedad. Habrán algunas variedades que serán identificadas que generarán mucho más ventajas competitivas de las que hoy se tienen. Existe un proyecto PDT que también, bueno, en paralelo, mientras estábamos confeccionando la ley, se financió un proyecto de investigación por parte de la facultad, que lo llevan adelante la Facultad de Agronomía, el INEA y la Facultad de Química, que se están evaluando distintas variedades en todo el territorio nacional y distintos procesos de producción de agrocombustible para generar información útil para las inversiones que se realizarán en el país, para ir adecuando, digamos, los procesos más razonables y de menores costos, y sinceramente las expectativas son muy positivas. Si existieran en este caso sobrecostos, serán absorbidos, como usted bien planteó, por los usuarios. Si no existieran, todos esos beneficios también serán absorbidos por los usuarios.
Claro. El artículo 14 señala que las plantas de producción de biodiesel podrán producir para abastecer ANCAP o para la exportación, pudiendo utilizar hasta 4.000 litros por día para autoconsumo y flotas cautivas. Sí. Cuando el biodiesel se destine a abastecer a una o varias flotas cautivas, tal hecho deberá reflejarse mediante la suscripción del contrato de comercialización que corresponda, en el cual se individualizarán los componentes de la flota. ¿Esto quiere decir que la comercialización entre privados no es totalmente libre?
La comercialización entre privados tiene ciertas particularidades, y en este caso también estamos haciendo una legislación de avanzada. Como le decía, en Brasil todo el agrocombustible que se produce pasa por una distribuidora de combustible. En este caso nosotros estamos habilitando algo que es particular. Es la comercialización entre un productor y un consumidor.
Esas flotas cautivas que se señalan...
Esas flotas cautivas, claro, no pasan a través de una distribuidora, de un sello, de lo que conocemos, no quiero utilizar ninguna marca, pero no pasan por acá, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Bueno, en Brasil todo el agrocombustible que se produce pasa por alguna refinería, por alguna distribuidora, y en este caso en Uruguay nos estamos dando un caso particular en que una producción de biodiesel puede ser comercializada directamente con un consumidor de biodiesel. Tendrá que especificar claramente la flota cautiva, se tendrá que ajustar a la norma de calidad que se tiene en UNIT, y se plantea un límite que es bastante significativo. Esos 4.000 litros por día pueden representar, digamos, se pueden sembrar 5.500 hectáreas de arroz, y estamos hablando que prácticamente, bueno, para plantar arroz se necesitan unas 211 litros por hectárea, y creo que aquí deben estar incluidos también el gasoil requerido para el riego. Estamos hablando de que 5.500 hectáreas, pueden ser producidas de arroz con esta capacidad. O sea que estamos hablando de algo muy significativo. También podemos hablar de que prácticamente 30.000 hectáreas de soja puede ser plantada, ¿no?
Está claro. Además del establecimiento del marco normativo, hablamos un poco de eso, de la comercialización, de cómo se regula. La ley señala el régimen tributario bajo el cual se van a comercializar estos combustibles.
Es cierto.
El biodiesel tendrá el régimen tributario vigente para el gasoil.
Es cierto.
Y el alcohol carburante, el régimen tributario de las naftas.
Es cierto.
Sin embargo, hay una ventana para eventuales exoneraciones.
Es cierto.
Incluso se establece la exoneración de IMESI al biodiesel por un periodo de 10 años.
Es así. Es como también usted planteaba en aquel momento, en el inicio de la nota, me preguntaba sobre los aportes del Poder Legislativo. Estos también fueron aportes del Poder Legislativo, y en particular también, bueno, una interacción entre la oposición y el oficialismo, en donde se llegó a un acuerdo de dar este beneficio para que sea otra palanca adicional en el desarrollo de estos agrocombustibles que, como estábamos hablando hace un ratito, recién estamos empezando, ¿no?
Pero además hay beneficios fiscales para los productores de agrocombustibles. ¿Cuáles son?
Y bueno, se tienen beneficios, yo no soy un especialista, este es el punto en donde no soy un especialista, donde se va a notar claramente mi carácter de ingeniero, pero en el artículo 23 se plantean exoneraciones, tributarias específicas acá tenemos una del impuesto al patrimonio, y se tienen exoneraciones de impuesto a la renta. En particular, este fue un punto agregado particularmente por el Ministerio de Economía, en donde, también otra palanca adicional que invito a los contadores a leer en el artículo 23.
¿Qué va a pasar con las plantas ya existentes? Sí. ¿Pasan a gozar de los mismos beneficios? ¿Tienen que hacer algún trámite para regularizarse?
Sí, claro. Todas las plantas que produzcan biodiesel en el territorio nacional tendrán que ajustarse, digamos, a la reglamentación que va a comenzar a redactarse y, bueno, y a esta ley en particular. Ese es el proceso que nos queda por adelante, de dar, digamos, más detalles de qué se le va a pedir en particular. Se tendrá que especificar la flota cautiva en el caso de que se produzca biodiesel para una cierta flota en particular. Tendremos que ajustar los mecanismos asociados a la fiscalización del cumplimiento de la norma. Un montón de elementos que están en instancias de elaboración y que también requerirán un trabajo, bueno, en conjunto muy importante, ¿no?
Lo concreto es que todo este mercado pasa a estar, según se establece en la ley también, bajo la órbita de la URSEA.
También es cierto, la URSEA tendrá, en particular, se agregaron los cometidos de la URSEA, puntos en particular referidos al aseguramiento de la calidad y demás puntos, digamos.
Y digamos, para ir cerrando, porque se nos ha ido el tiempo, ingeniero Gutiérrez, pensando un poco a futuro, ¿es una ley abierta? Digamos, ¿está prevista que desde esta transición, sí, más bien incipiente o experimental, el proyecto vaya creciendo, la ley se pueda desarrollar para cubrir las posibilidades de desarrollo que tiene esto?
Bien, como le comentaba en uno de los puntos, la ley tiene un amplio margen, da un amplio margen al Poder Ejecutivo para considerar situaciones particulares y cambiar metas, modificarlas, ajustarlas a la realidad existente. Y todo esto, digamos, es papel, escrito, tinta. Es cierto que está compuesto, digamos, de un conjunto de aportes de un montón de instituciones y de actores privados que fueron incorporando un montón de elementos para ajustar un poco a la realidad. Pero de aquí en más, se le pasa al sector de la iniciativa privada, a las instituciones de investigación. Esto es nada más que un marco legal y la realidad concreta también va a estar en manos de la iniciativa de cada uno de cada una de las opciones que se vayan manejando, ¿no?
La nueva ley de biocombustibles aprobada por el Parlamento el 30 de octubre, hace pocos días, y que ya está para su promulgación y para su reglamentación. Bueno, ese era el tema que les proponíamos esta mañana en charla con el ingeniero industrial mecánico Alejandro Gutiérrez, asesor de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria, y que, bueno, integró y estuvo muy cerca de toda la coordinación de los grupos de trabajo que elaboraron este proyecto de ley ya aprobado. Ingeniero Gutiérrez, muchas gracias por atendernos esta mañana.
Bueno, muchas gracias, fue un gusto, y a las órdenes ante cualquier inquietud adicional.
Por favor, hasta luego. Hasta luego.